vamos a dialogar un poquito sobre un taller que se coordina para los próximos días. Va a ser el miércoles 7 de septiembre en la Casa Bertolt Brecht. Y se llama El estigma es el mensaje. Es sobre intercambio y sensibilización entre periodistas para lograr cobertura de prensa sobre adolescentes en conflicto con la ley con perspectiva de derechos. Para hablar un poco sobre esto, estamos en contacto con la coordinadora de este taller, que es Azul Cordo. Azul, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, amiga de la casa, Azul, que supo estar aquí en la Uniradio.
Sí, exacto. Siempre es un gusto hablar con ustedes de nuevo porque son...
Buenísimo, para nosotros siempre es un gusto hablar contigo. La Casa de Bertolt Brecht, donde desarrollás un taller, para recordarle un poquito a la gente, ya lo saben, pero realizás un taller que se llama El Muro, un taller de escritura, ¿cuándo los realizás? ¿Qué días va el taller?
El taller está, este año está los jueves, de 7:30 a 9:00, y sí, es un taller sobre... más que nada escritura periodística, escritura narrativa, exacto, ¿no? Crónicas periodísticas y la verdad que hace años ya que sí, desde 2011 que doy en la casa, que es una casa además que siempre está abierta, ¿no?, a hacer distintas actividades. Y bueno, y el taller ha crecido bastante. Es una alegría poder articular desde allí ahora esta propuesta de una jornada de reflexión sobre estas coberturas periodísticas hacia adolescentes que están en conflicto con la ley, que también se articula con otras líneas de trabajo que tiene desde el año pasado la casa, vinculadas a esta problemática que digamos que tiene el Uruguay de tener tantos gurises encerrados, ¿no?
Sí.
En privación de libertad en distintos centros, y bueno, y además porque por el lado de la casa lo que están proponiendo o reforzando es las cuestiones de las medidas no privativas de libertad y medidas alternativas también a la prisión de libertad.
Qué complejo, ¿no?, que es la cobertura de este tipo de temas en los medios de comunicación. En el último tiempo, además, se está tratando de reivindicar y de modificar por diferentes organizaciones el trato del tema, ¿no?, tanto en los medios televisivos, de radio, de prensa, la manera de expresarse de acuerdo a esos temas. Y mucho tiene que ver con eso del título del taller: el estigma es el mensaje, ¿no? Pasa un poco eso, la manera de estigmatizar, ¿no?, de poner en un costado a esta población, es también un mensaje de agresión hacia ellos.
Totalmente, y es marcarles, digamos, una identidad fija a gurises que digamos que forman parte, parece ridículo tener que aclararlo, pero que forman parte de nuestra sociedad, ¿no? No bajan de un plato volador y hacen el mal, son el eje del mal y no forman parte del Uruguay, ¿no? Entonces, sí, el estigma para nosotros, por eso era la idea de ponerle ese nombre al taller, porque en la construcción de los mensajes sobre estos adolescentes que muchas veces terminan privados de libertad por cometer una infracción, y hay que ver también el tipo de infracciones que cometen, ¿no? Con leyes que los condenan a más de un año de encierro, como la 19.055, que debería ser derogada y que en su momento se discutió muchísimo, porque establece un año como mínimo de privación de libertad para cuestiones como intento de hurto. Entonces, si el juez de adolescente se entiende que hubo un intento, ya hay gurises que están privados de libertad por más de un año, ¿no? O sea, hay que revisar también este tipo de construcciones. Qué tipo de delitos cometen, también por qué, las razones, pero sobre todo qué tipo de mensajes construimos los periodistas. Y en esto voy a decir, yo creo que estamos en un momento de vaivén los periodistas entre querer mejorar nuestras coberturas, querer formarnos mejor sobre cómo trabajamos y en particular sobre estos temas, pero es un vaivén porque si bien hay buenas intenciones, luego se terminan repitiendo errores que ya no deberían correr más. Digamos, yo para preparar este taller estaba repasando materiales de hace años, de muchos años atrás en Uruguay, porque el tema no es nuevo y porque además siempre ha tenido de fondo una institución muy fuerte como es el INAU en el Uruguay, ¿no? Sí. Que constituye identidades de niños y adolescentes que pueden tener, digamos, problemas a nivel familiar, que pueden también quedar huérfanos, ¿no? Y que después, digamos, lo que ahora es el INISA, que fue el CIRPA, sí, que fue el CEMEGI, que fue el INTER, ¿no? Todo eso venía como muy pegada también a esa institución del INAU, que en sí misma ya constituye a un montón de niños y adolescentes de una identidad que es de ser esto de menores, ¿no? Niños tutelados, sobre los cuales tomamos decisiones todo el tiempo y sobre los cuales también tomamos la decisión de contar sus historias de una manera muchas veces absolutamente peyorativa, condenatoria, donde se les fija una identidad que parece que nunca más van a poder salir de
ahí. Exacto,
¿no?
Es como que se les pone un mote, un título del cual no se pueden correr, y para ellos como proceso de vida debe ser dolorosísimo, ¿no? El poder salir de ese lugar, de ese mote que te pusieron, de ese título, de tú sos menor, infractor, ¿no? Sí. Todas esas cosas son durísimas, y si los medios refuerzan eso, ¿en dónde nos paramos, ¿no? Como, ¿qué esperamos de la sociedad si en realidad los medios también están reforzando toda esa situación? Es muy bravo, es muy difícil, sí. Y creo que es como vos decís, estamos en una etapa de vaivén, y creo que los periodistas estamos intentando, por lo menos, tratar de ser un poco más críticos con nuestro trabajo, ¿no? Sí. Mirar cómo escribimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos de acuerdo a estos temas, ¿no?
Sí, me parece que en eso ha influido bastante el recambio generacional en los medios. Uh-huh. Es decir, se puedan, me parece, por lo menos por el sondeo que uno puede hacer, tanto por las experiencias laborales como por hablar con colegas que están en distintos medios, ¿no? Y el recambio generacional, ¿no? De la presencia de periodistas que pueden tener más o menos nuestra edad, que tienen entre 20 y pico y 30 y pico, ya renovamos porque venimos con otras, a ver, con determinadas luchas, con determinada formación también, con una presencia, una impronta de la importancia de los derechos humanos en nuestra formación, que puede ser autodidacta o puede ser universitaria, si se quiere, o terciaria, pero que ya sabemos, de pique creo que ya sabemos que es importante tener cierta perspectiva de derechos, o por lo menos no podemos obviarlo. Quiero decir, esto se diferencia de periodistas que son más grandes, que han sido nuestros maestros o lo son hasta el día de hoy, y donde obviamente, digamos, la cuestión de los derechos humanos todavía estaba muy pegada, por ejemplo, a hechos de la dictadura, ¿no? Y hasta el día de hoy todavía sigue pasando esa cosa de referirse a los derechos humanos solo para...
Totalmente, para hablar del pasado reciente,
a los derechos, sí. Exacto, para hablar de esas violaciones de derechos humanos, y cuesta linkearlas, relacionarlas con las de hoy. Y ahí a mí siempre me encanta hacer ese ejercicio, me parece además sumamente necesario, porque para entender, digamos, que haya hoy en día alrededor de 700 adolescentes, varones y mujeres, encerrados en el Uruguay, es también un efecto del terrorismo de Estado en nuestro país, es también una respuesta del Uruguay ante determinadas problemáticas sociales, el encierro, así como hay 10.000 personas adultas encerradas en cárceles, ¿no? Digo, es una respuesta que sistemáticamente el Estado uruguayo ha dado, pero bueno, tenemos que poner el acento en que ahora estamos en democracia y que no podemos seguir dando la misma respuesta. Totalmente. No puede ser que a 700, o sea, y además, por favor, ponernos a dimensionar el problema, ¿no? 700 adolescentes son el problema de la seguridad en este país, ¿no? O sea, cuando uno lo toma en dimensiones así numéricas, no lo son. O así como también muchos estamos poniendo hincapié cuando tenés que hacer notas de privación de libertad de las personas adultas, esto decía 10.000 personas. De esas 10.000 personas, alrededor del 65% de las personas están presas, no tienen todavía condena, tienen prisión preventiva, por lo tanto todavía no se sabe, y acabo de usar comillas, si son culpables o no del delito que se les está dosando, digamos. Entonces, ese tipo de lecturas tenemos que hacer. No podemos seguir presentando, por lo menos me parece a mí, ¿no?, a los adolescentes de este lugar que charlábamos recién, de una identidad como fija, ¿no?, de delincuentes. O sea, esto figura también entre las recomendaciones que hizo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el año pasado, entre las preocupaciones, además de la falta de información o de la falta de sistematización de información sobre estos temas, entre otras alertas que pone es que los medios de comunicación estigmatizan a los adolescentes representándolos como delincuentes.
Claro.
Y sobre esto tenemos, nosotros sí nos regimos por este tipo de leyes, entonces leyes internacionales bajadas a la legislación nacional. Y sí, y tenemos que hacerle caso a esas cosas, no, porque me parece que muchas veces en esto del vaivén también es, bueno, las convenciones rigen para determinados temas, pero para esto, para los gurises, viste, encerrados, y no sé, ¿no? Bueno, algo habrá hecho, eso sigue muy instalado.
Sí, totalmente.
Bueno, pero están bravos, ¿no? O sea, arman un motín en algún centro de Niza y bueno, pero viste, están bravos, sí, qué mal.
Pero sin ir muy lejos, Azul, hace muy poco, cuando fueron las elecciones, por muy poco porcentaje ganó el no a la baja. Uh-huh. En el plebiscito, muy muy sí. bajito. Digo, sí. La mentalidad sigue instalada, el hecho de que los jóvenes son los que principalmente delinquen en nuestro país,
sí.
¿no? Y que instalan el miedo. Bueno,
y que además son eso, ¿no? Son el problema. Por eso decía el tema de la cifra, si bien no hay que quedarse solo en lo cuantitativo, pero la cifra habla de la infrarrepresentación sobre una cuestión de seguridad en el país, ¿no? Y eso, y me parece que los periodistas, en realidad la propuesta de esta jornada tiene que ver con poder plantearnos de manera muy honesta desde qué lugar, o capaz que por primera vez para algunos, sobre todo, calculo que yo por ahí para muchos estudiantes que también se anotaron hasta ahora, hay muchos colegas también anotados y eso está buenísimo, uh-huh. Me parece que puede ser una de las primeras veces para pararnos a pensar desde qué lugar nos estamos posicionando frente a este tema, porque creo que muchas veces en esto, en la rutina también con mucha velocidad con la que trabajamos en periodismo, ¿no? De sacar la noticia y sacar la nota y sacarla primero y no sé qué,
sí.
No nos paramos a pensar que quizás sin la menor mala intención, pero lo hacemos, reproducimos mensajes que son graves, ¿no?
Sí.
Y a veces también, o por ahí por estar en una zona más de confort, de bueno, digo esta palabra, porque todos la dicen, ¿no? Es difícil a veces deconstruir mensajes que están muy instalados, ¿no? Poder hablar desde otro lugar, poder buscar otras fuentes. Y en eso muchas veces los periodistas tenemos que sostener peleas en las cuales perderemos, ¿no? Peleas frente a nuestros editores,
sí.
Frente a nuestros productores, que muchas veces perderemos, pero que sobre las cuales tenemos que insistir, ¿no? Sobre tiempos de investigación, sobre otro tipo de fuentes,
es que
¿no?
Eso mismo te iba a mencionar, no solo van cómo nos expresamos, sino
no. En
cómo también investigamos para presentar una noticia, ¿no?
Totalmente.
Eso también es parte de la ignorancia y de la estigmatización frente a los diferentes temas. Si no nos informamos bien, sobre todo en este caso de temas legales, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene que ver con la legislación. Si no estamos informados de manera adecuada, no vamos a poder escribir de una buena forma o comunicarlo o hablarlo de una manera que tenga que ser la adecuada para expresarnos sobre los jóvenes. Uh-huh. Me parece sobre todo eso, ¿no? Hay que informarse muchísimo, hay que recurrir a diferentes fuentes, hay que hacerlo, ¿no?
Hay que informarse y bueno, y si bien puede llevar un tiempo también está en la mano y así como, porque me parece que, de nuevo, ¿no? En cuestión de derechos, muchas veces la formación no sigue siendo, no es prioritaria todavía. Entonces, en política, ¿no? Si cubrimos política, parece natural, entre comillas, saber cómo están conformados los tres poderes del Estado, ¿no? Buscamos y nos informamos sobre las trayectorias y biografías de los políticos, de los legisladores, de los ministros, ¿no?
Uh-huh.
Sobre otros temas, sobre economía, ni hablar. Ahora, sobre derechos, bueno, más o menos, ¿viste? Como todos somos portadores de derechos, entonces más o menos voy adivinando. Y sigue rigiendo una cuestión de sentido común, que no puede ser, porque no nos manejamos así en sentido común con muchos otros temas, pero además porque no corresponde.
Claro.
Porque, por ejemplo, los periodistas, por eso yo ahí destacaba esto de la renovación generacional, sin duda, y porque podemos ser un motor, la nueva generación de periodistas, para cambiar dentro de las redacciones. Yo lo he visto y sí se puede lograr. Con discusiones, seguro, con debates, ni hablar, con que vas a perder un par de caracteres, pero la próxima los vas a ganar cuando cuando tu editora vea que el tema rinde, ¿no? Porque también hay que ver, ¿no?, la venta que hay que hacer de los temas, etcétera. Todas esas discusiones están. Ahora, desde 2013 nos rige un código de ética periodística en el Uruguay.
Sí.
Y el capítulo 6 es sobre niñez y adolescencia. Y son un par de artículos que hay que tener en cuenta y sobre las cuales no podemos pasar por encima. Entonces, si hay determinados artículos donde te está indicando aparte muy claro cómo, qué imágenes se pueden divulgar o no, si podés o no usar los nombres, qué tipo de autorización tenés que pedir, eso lo tenemos que saber. Y no me rige a mí porque soy una colgada del tema y a vos no porque no te interesa tanto. Uh-huh. Nos rige a todos.
Totalmente, totalmente.
Nos rige a todos como nos rige la cuestión de, la, de divulgar otro dato o el uso de las redes sociales. Esto es igual o más importante. Uh-huh. Porque también estamos condenando cuando salen los medios, ni hablar en la televisión y en la radio, ¿no?, masivamente en horario central, muchas veces estamos signando los destinos de estos chiquilines, ¿entendés?
Sin duda.
Y eso, porque así como tenemos muy en claro que los medios instalan temas, bueno, también instalan determinadas condenas. Entonces, es importante, a mí siempre me gustó reflexionar sobre la práctica periodística, me gusta hacerlo y me parece necesario. Y realmente estoy gratamente sorprendida de la convocatoria que ha tenido hasta ahora este taller, que va a ser el miércoles 7, uh-huh, a la mañana.
Entre las 10 y las 13 horas, vamos a recordar que la Casa Bertolt Brecht es en Andes 1274. El uh-huh cierre de estas inscripciones es el 31 de agosto. ¿Y cómo se inscriben? ¿A través de mail?
Se pueden, sí, pueden escribirnos a tallerelmuro@gmail.com y bien, pasamos ahí el formulario de inscripción. Y si no, buscan en el Facebook tanto del Taller El Muro como de la Casa Bertolt Brecht, que allí está el link para el formulario de inscripción.
¿Es un taller gratuito?
Es gratuito, se van a entregar certificado de asistencia. Y nada, me parece que es una invitación que está buena porque hemos logrado reunir a distintos periodistas. Hay gente de, bueno, de La Diaria y de Brecha, porque son como mis casas también, así como lo es la radio, ¿no?
Sí.
Pero también hay de la agencia France Press, hay de, bueno, de Monte Carlo.
¿Ellos van a hacer exposiciones en el taller?
En realidad van a estar como el público. Hay del Observador, hay del País, hay variados, variados colegas. Y también, bueno, eso, hay muchos estudiantes, hay gente de instituciones como el Ministerio de Interior y Presidencia que están interesados en tomar el curso para saber cómo mejorar sus mensajes institucionales. Así que, nada, es una invitación ahí bastante amplia, pero dirigida así a este público para que podamos construir mejor nuestros mensajes y reflexionar sobre las dificultades que tenemos al momento de escribirlo, ¿no? También y de comunicarlo.
Estupendo, Azul, te agradecemos por el contacto, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes.
Y seguimos al habla, ¿sí?
Dale, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.